Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Fin de semana malo, trágico. 13 personas han muerto en siniestros de tráfico en carreteras y entre ellas 3 motoristas. Hasta el día 5 de febrero se llevan contabilizados un total de 95 muertos, 114 hasta esta fecha el año pasado. Por tanto, sigue siendo un año bastante malo, aunque no tanto como el año pasado, un 17% menos. Hablaremos al final del programa con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque sigue siendo las motos de 13, 3 motoristas siguen siendo las motos, desgraciadamente, las protagonistas. Y protagonista es la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, que será una de las 7 ponentes designadas para estudiar y debatir en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre el Euro 7, el proyecto normativo relativo al aumento de las restricciones de las emisiones contaminantes de los automóviles de la Unión Europea. Atención, porque ya se habla en toda Europa de revuelta contra la norma de emisiones Euro 7. Los fabricantes de automóviles están advirtiendo de importantes subidas de precios, pero la Comisión Europea está convencida de que los incrementos de costes serán muy moderados. Pues no creo que sea así. Una encuesta realizada por entre los fabricantes de automóviles más importantes en Alemania reveló un panorama claro. Caro, poco beneficio para mucho esfuerzo, y en algunos casos difícilmente viable desde el punto de vista técnico y menos aún en el corto plazo requerido. Y los detalles, por supuesto, es que los nuevos requisitos van a encarecer los coches nuevos de combustión interna, aumento masivo de precios, ojo con los camiones, posiblemente dejarían de fabricarse algunas variantes de motor en el sector de los vehículos industriales, es decir, un auténtico problema. Veremos qué es lo que ocurre. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente?
Bueno, tenemos que charlar con Susana Solís un día, ¿eh?
Sí, sí, tendremos que volver a charlar porque es muy ambicioso lo que propone la Unión Europea. Hay que intentar reducir al máximo, pero hay que buscar ese equilibrio entre lo que queremos hacer y lo que realmente se puede hacer.
Veremos qué es lo que pasa. Hablaremos de este asunto no solo hoy, sino durante los próximos días. Y atención, porque vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar ya. Sintonía, adelante. La noticia es grafenano y el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia ha desarrollado la primera celda de baterías sin colectores de corriente ni terminales metálicos. Paso de la fabricación de baterías más seguras, más ligeras, más eficientes. El proyecto ha logrado retirar las láminas de cobre, aluminio, acero y también terminales de corriente, de níquel, de otros metales. Es decir, una auténtica maravilla que enseguida vamos a hablar de Diego, aquí, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Tenemos
invitado de excepción, de lujo.
Sí, invitado de lujo, de excepción, que además ha estado muchas ocasiones con nosotros. Y enseguida lo saludamos, ¿eh? Vamos, si te parece, porque vamos a estar un rato largo hablando con Martín Martínez, que ha estado por este programa ya en más de una ocasión, ¿eh? O sea que...
Sí, estábamos antes calculando cuántos años hacía, ¿no? Ya, del inicio del proceso de todo esto. Uh-huh. Ha sido un proceso largo, pero esa noticia que acabas de dar, Vicente, es el culmen de algo que puede ser disruptivo y cambiar la forma en la que entendemos la acumulación de energía en baterías.
Y atención, porque se llama grafeno. Hoy en día ya mucha gente ha oído hablar de grafeno, pero hace 14 años cuando hablábamos con Martín, el grafeno no sonaba absolutamente.
No sonaba tanto.
Enseguida le abrimos el micrófono a Martín, pero vamos con el primer asunto. Nos esperan por teléfono,
sí.
Diego. Sí, tenemos el renting como noticia importante y espectacular, porque ha matriculado 17.500 unidades, casi un 60% más que en enero del año pasado. Esto está bien.
Sí, la forma de acceder tanto empresas como particulares a la compra de un vehículo, uh-huh, o a la adquisición o al uso, porque al final lo que quieren las empresas y los usuarios es usar un coche cuando les hace falta. Luego, si es propiedad de ellos, si es propiedad de un renting, ahí cada uno busca la mejor forma de acceder a ese vehículo. Y estas cifras nos dicen que el modelo está funcionando. Y sobre todo, Vicente, porque lo hemos comentado muchas veces, ese renting para particulares también entra en esta bolsa.
Bueno, pues el arranque ha sido bueno. No lo digo yo, sino lo que lo dice el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José Martín Castro Aceves, que está con nosotros. Don José, ¿qué tal? José Martín, muy buenas.
Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Encantado, faltaría más. Bueno, ha sido un buen mes, ¿no? Bien el arranque.
Ha sido un buen mes. La verdad es que mejor de lo esperado. Yo creo que la buena noticia no es que haya demanda, sino que haya coches. Es decir, demanda para el producto hay. Las dificultades que hemos tenido durante el año pasado, que luego cerró más que bien, ha sido que no hay vehículos, no con la abundancia que estábamos acostumbrados.
¿Pero ya hay coches o no?
Bueno, van apareciendo, ¿sí? ¿Sí? Van un poco con cuentagotas, con mucho esfuerzo para localizarlos, con mucha gestión por parte de los concesionarios y de las empresas que trabajan en el sector de la automoción y del renting, pues se consigue que vayan apareciendo coches, que cada vez haya menos coches ociosos, lógicamente, en las instalaciones. Y es que el cliente de hoy en día pues es muy sufrido. Y entonces antes cualquier variación en color o en cualquier configuración del vehículo pues se esperaba, y hoy en día no. Es decir, aunque no sea exactamente el mismo coche que tú hubieras deseado, si se parece y cumple la funcionalidad, pues para adelante.
Bueno, veo que el modelo estelar es el Fiat 500, que es un coche pequeñito, a pesar de que los fabricantes están empeñados en fabricar coches ya de cierto precio, por aquello de los semiconductores, que ya hay semiconductores, y por tanto deberían empezar a fabricar coches pequeños. Pero sigue siendo el pequeño Fiat 500 el más querido, el más amado por el renting, ¿eh? Okay.
Bueno, eso... El renting al final es la suma de lo que dicen sus clientes, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, está claro que los clientes votan todos los días con sus decisiones de compra y normalmente aciertan cuando deciden los vehículos, las configuraciones. Hay que tener en cuenta que especialmente todo lo que es una movilidad sostenible se está concentrando en áreas geográficas que son metrópolis, que son grandes ciudades. Y eso también explica porque un coche de estas características pues está teniendo el éxito que tiene.
Sí, José Martín, 258.527 clientes, incluyendo personas físicas y jurídicas. Hay un incremento de casi del 4% sobre el año anterior, y las cifras de enero son muy buenas. ¿Podríamos atisbar que, si no ocurre nada raro, ¿no? Como siempre se hace la broma esta, hemos tenido la guerra, la pandemia, el volcán, nos falta el meteorito, ¿no? Si no llega el meteorito, ¿podemos esperar un 2023 con esta progresión a nivel general de todo el mercado? No creo que tanto como enero, pero una curva ascendente.
Sin duda. Mira, el año pasado, ya el segundo semestre, pasaron cosas muy buenas. El renting empató cifras prácticamente con el año 21, hizo un segundo semestre donde se creció a ritmos del 15%. Pero no solo el renting, el mercado de la automoción en su conjunto creció a ritmos del 5%. Estamos hablando de que ya hay una tendencia claramente ascendente. Con ausencia todavía de la oferta acostumbrada que teníamos de vehículos, pero esto se ha ido registrando ya durante el año pasado. Es decir, que las previsiones, yo creo que para este año tienen que operar en la misma dirección. Es decir, tenemos que ir consiguiendo que los fabricantes hagan su mejor hacer y aparezcan los coches que estamos acostumbrados, con su variedad para todos los tamaños, no solo para los coches de más valor añadido, y yo creo que sí que veremos una senda de recuperación en su conjunto, a pesar de las dificultades que los pequeños consumidores tienen, sobre todo con las hipotecas.
Bueno, el plan de la Unión Europea, llegar a 2035, que no se podrán vender vehículos de combustión, hay un camino para trabajar, se habla de todo, de si realmente ese objetivo es real, va a haber moratorias, pero bueno, eso lo iremos viendo a medida de cómo se vaya desarrollando el mercado. Pero el mercado sí que nos manda indicativos de que esos vehículos con energías renovables cada vez son más llamativos dentro de las cifras de AER, del renting en España, y sobre todo porque mientras más haya ahora funcionando dentro de empresas, tendremos una parte importante que son de esos vehículos que es dentro de 3-4 años los tendremos en la calle para segunda mano.
Eso es. El esfuerzo en Claro, lo que sucede es que las energías alternativas que o los vehículos sostenibles,
sí,
que se dice muy fácil, es que requiere un gran esfuerzo inversor. Yo ahora mismo estaba mirando las cifras de lo que hemos hecho en los últimos 5 años y el sector del renting ha invertido más de 30.000 millones de euros, que se dice pronto 30.000 millones de euros en vehículos sostenibles. Yo creo que también hay que recordar un poco la parte de neutralidad tecnológica. Es decir, sí, cualquier coche, es decir, que adquiera un ciudadano por cualquier vía, bien sea compra directa, financiación o por renting, por supuesto, ayuda al proceso de descarbonización. Es decir, un vehículo nuevo, incluso de combustibles fósiles, contamina 3 y 4 veces menos que el mismo vehículo de hace 20 años. O sea, yo creo que esto es una cosa que tenemos que divulgar. En cualquier caso, los vehículos más electrificados, con distinta hibridación y especialmente los eléctricos puros, pues evidentemente cada vez van tomando más protagonismo porque se está haciendo un gran esfuerzo en la Unión Europea y también en España. Aunque en España vamos muy tarde, pero es verdad que existe un gran esfuerzo todavía en esta materia, ¿no? Y yo creo que lo iremos viendo. El plazo de 2035 se nos antoja todavía lejano para muchos, pero sí que es verdad que hay cosas en Europa que yo interpreto, y esto es interpretable, y vosotros sois los expertos, que hay que se está alterando un poco la visión tan pétrea que había a nivel europeo. Es decir, la Euro 7, con la dureza que tiene, no es tan exigente como se había pensado inicialmente, ¿no? Y luego empieza a haber declaraciones donde, de alguna manera, yo creo que se empieza a vislumbrar que hay que introducir alguna flexibilidad, ¿no? Eso lo digo porque creo que es bueno que se avance con todas las tecnologías. Creo que es bueno que el ciudadano se quede con el mensaje de que cualquier decisión de cambio es positiva y va a haber recursos de las empresas de renting y, por supuesto, estoy convencido, porque así lo dicen, de las administraciones públicas.
Sí, va. Yo creo que habrá que analizar, y esto también es una opinión personal, Vicente y José Martín, año por año cómo ha ido la evolución y realmente si tecnológicamente estamos a la altura y si el mercado lo está absorbiendo de cierta manera, porque comentaba al principio, para mí es una parte clave que mientras más empresas se pasen a la movilidad totalmente eléctrica, tendremos más coches para el mercado, claro, de segunda mano, que siempre han sido importantísimos, José Martín, claro, porque todo lo que llega al renting está bien mantenido, está bien, son coches que cuando pasan a una segunda vida están en perfectas condiciones y hacen asequibles quizás a rentas que no pueden acceder a esos coches.
Eso es, y de hecho, totalmente de acuerdo, y es un poco el posicionamiento que tiene el renting en el mercado de VO en España. Se le reconoce que son los vehículos premium, los que están más con unos protocolos más consistentes y más homogéneos. Una de las cosas que estamos pidiendo desde la asociación, y nos preocupa mucho que se quede la imagen de que estos vehículos sostenibles, especialmente electrificados, son para la gente que financieramente está con una posición más desahogada. Eso no puede ser. Sí. Estamos pidiendo ayudas en el MOVES para que también los vehículos de segunda mano, que todavía les queda vida remanente, tengan acceso a ellas.
Porque tienen la misma etiqueta, ¿no?
Exacto. Es decir, no solamente. O sea, lo estamos pidiendo por responsabilidad social, porque sí, pensamos que realmente tiene que ser así, ¿no? Y luego un apunte, ¿no? En enero es que hemos dado un dato muy bonito, igual me lo ibais a preguntar, pero no quería que se me olvidara, y es que por primera vez los vehículos de energías alternativas, aquí están con todos los niveles de hibridación, han superado a los vehículos diésel. El 38,6% de los vehículos de renting del mes de enero, de esos sí, 17.600 unidades, pues han sido vehículos electrificados o hibridados en alguna manera.
Pero es que el renting, aún así, el diésel sigue mandando y comandando, por lo que veo. Que no ocurre en el resto de matriculaciones, ¿no?
Se ha quedado en segundo lugar en el mes de enero. Sí. Es verdad, hay una situación, lo que pasa que hay una situación que está muy ligada con el transporte, especialmente el de la última milla, ¿no? Y el de las furgonetas. Uh-huh. En las furgonetas la electrificación está llegando más tarde. Ahora ya sí que empieza a haber un nivel de oferta suficiente, pero no, por ejemplo, en híbridos enchufables, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que este transporte de última milla, que cada kilómetro hay que mirar el coste, realmente todavía la tecnología más competitiva económicamente es el diésel, ¿no? Pero lo que sí que vamos a ver es que en cuanto haya oferta y ya la empieza a haber de de furgonetas electrificadas, veremos cómo esto se da la vuelta muy rápidamente.
Veo que el híbrido no enchufable diésel, en el caso vuestro, casi todos son renting, se podría decir, ¿no? Porque si ha habido un total de matriculaciones de 2.600 en nuestro país en el mes de enero, 1.000 de esas 2.600 han sido de renting. Es curioso eso, ¿eh? Esa proporción no existe en el resto.
Claro, hay un interés en alcanzar la sostenibilidad, lo que pasa que a un nivel que aguanten las cuentas de explotación pues de las muchas empresas pequeñitas autónomos que hacen este proceso y estas personas no, o sea, necesitan que tengan un equilibrio financiero, no puede suceder que solamente por razones aspiracionales cambien de vehículo y luego las cuentas no les salgan y vayan a la ruina.
Sí, porque más o menos la movilidad en ciudades, en las grandes ciudades, con las empresas que pueden dar el salto a la electrificación total, está clara. Sí que es cierto que existen multitud de empresas que tienen que hacer grandes o largos viajes en carretera y la red de recarga todavía no está suficientemente establecida. Yo creo que la percepción del usuario va a ser muy distinta en 2024 y en 2025 de la que, por ejemplo, es en 2023. José Martín.
Y totalmente de acuerdo, es decir, hay un yo creo que toda la industria y muchos de los que habláis de la automoción sois muy sensibles a esto y así tiene que ser. Sí. Hay que seguir avanzando en el tema de los puntos de recarga, ¿no? No tenemos unos puntos de recarga, además, por ejemplo, en este capítulo especialmente diseñados para el transporte. El transporte requiere unos puntos de recarga especiales con unos espacios especiales, especialmente si son vehículo industrial, cargadores en torno a 150 kilovatios, y esto todavía pues no se ha pintado. Se está pidiendo que se haga un mapa, lo mismo que se diseña una carretera, pues que se diseñe un mapa con la infraestructura óptima, y esto no sucede, ¿no? Sí. En la otra parte, en la parte de lo que es la automoción más de usuarios, más de ciudadanos,
De a pie, pero
sobre ruedas.
Exacto.
Ahí sí que vamos viendo que se avanza, pero de una manera muy despacio. Es decir, yo creo que lo importante, si nos tenemos que dar con algo positivo, es que hay unos profesionales y una infraestructura ya definida. Lo que nos pasa es el problema que siempre tenemos es coordinarnos, ¿no? Conseguir que esto funcione todo a la vez, ¿no? Pero tenemos las mejores tecnologías, tanto en recarga como en vehículos, como en profesionales que son capaces de hacer estas instalaciones, y el proceso de conseguir instalar un punto pues sigue siendo muy lento. Aquí hay que trabajar mucho con la administración para conseguir que esto se acelere, ¿no?
Sí, ahí la administración tiene que poner más de su parte, igual que, por ejemplo, con las ayudas que las has comentado. Hay que facilitar todo el proceso de la red de establecimiento de red de recarga y las ayudas. MOVES, José Martín, lo gestionáis vosotros. Vuestros miembros son los que gestionan las ayudas. ¿Habéis tenido contacto con la administración para simplificar y facilitar todo este proceso?
Pues sí, pero es muy difícil. Es decir, hay voluntad, lo que pasa es que el diseño de las ayudas, tal y como está el MOVES, tiene un hándicap que a la hora de integrar una oferta comercial lo hace complicado. Y es que venimos pidiendo que las ayudas tienen que tener una fecha cierta de desembolso, que nos da igual, ¿eh? Esto lo hemos hablado con otras asociaciones también, estamos todos de acuerdo. Y es que si dicen que en 9 meses se va a desembolsar, se tiene que desembolsar en 9 meses.
Sí, porque si no, hay una carga financiera ahí para apoyar, para soportar todo eso.
Claro. Y si hay certeza, siempre vas a encontrar alguien, un concesionario, una entidad financiera, que te financie ese esfuerzo financiero, que te financie ese plazo de tiempo.
Exacto.
Y entonces la ayuda te la vas a poder llevar en tu vehículo y vas a poder elegir el vehículo que necesitas, no el que puedes comprarte económicamente.
Como me dijeron a mí, si tenemos fecha, tenemos un acuerdo.
Exacto.
Y se puede solucionar.
Eso es, efectivamente. La parte de recarga, sí que tengo que decir una cosa, que es que hace unos días estuve en Londres y me quedé sorprendido de la cantidad de recargadores que hay instalados en farolas, ¿no? Y sin embargo, esto es una cosa que en España no sucede.
Sí. Te voy a decir que, por ejemplo, en Valencia sí que existe un plan piloto. Se ha hecho también en Le Havre, en Francia, algo en París. Pero sobre todo es porque hay una empresa británica que se llama Ubitricity, que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Londres. Y están desplegando, haciendo una prueba, que es como se sabe, ¿no? Tenemos zonas donde no hay zonas de parking, pues vamos a ver qué tal funciona esto. Y ahí las administraciones tienen que ser rápidas y flexibles, que era lo que tú decías, que a veces aquí les falta velocidad y flexibilidad.
Sí, sobre todo, pues me parece una iniciativa magnífica, ¿no? Sobre todo porque al final estamos hablando mucho de la recarga rápida y de la recarga que se hace, pues por ejemplo, en los garajes, pero hay que tener en cuenta que hay una gran parte de la población en España que no tiene acceso a garaje, sí. Por lo menos porque el 60% de los coches españoles duermen en la calle. Y claro, a esas personas hay que buscarles una solución. No puede ser todo un sistema de recarga rápida porque necesitan un proceso que sea más amable.
Bueno, veo aquí el Fiat 500, sigo refiriéndome a él, un coche pequeñito.
Le has cogido cariño, Vicente.
Sí, con el renting, eso quiere decir que vale la pena, ¿no?, tenerlo por renting. ¿Sale mejor que comprarlo de la forma tradicional o qué?
Bueno, aquí cada uno llega, o sea, yo creo que hay público para todo. Yo creo que defender el renting lo defiendo, creo que es una solución de vanguardia,
sí.
Es la solución que más se está adaptando especialmente al público que demanda un uso intensivo del vehículo, aunque sea un particular,
sí.
Llega muy bien al público joven, nos está viniendo muchísima gente joven que tienen un modelo donde se comportan como una empresa pequeña, ellos quieren saber lo que se gastan y no quieren desviaciones, ellos muy saben bien lo que se gastan en vivienda, en gimnasio y en coche,
sí.
Y si saben que son 300, pues 300, pero no quieren sorpresas, ¿no? Y ahí está entrando muy bien. Luego habrá un usuario más tradicional, estoy pensando en mi padre, que mi padre, por supuesto, su último coche se lo ha hecho en renting, pero claro, es que yo soy su hijo.
Claro, claro, es que juega con ventaja. Bueno, pues José Martín Castro Aceves, también supongo que se llama José Martín Castro tu padre o qué, igual, ¿no?
Mi padre se llama José Antonio Castro.
José Antonio Castro, bueno, pues también nos dirigimos a don José Antonio Castro, faltaría más. José, gracias, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros y que nada, que vaya, va a ir a más el mundo del renting, sin duda alguna, ¿no? Porque es algo que, y tú lo has dicho, las nuevas generaciones se han adherido a ello y va a ir a más.
Tenemos ahí una tasa de penetración que este año hemos tocado el 27%.
Sí.
Hace 3 años estábamos en el 20% de las matriculaciones en España. Uh-huh. En solo 3 años pues hemos saltado 7 puntos. ¿No? Yeah. O sea que yo creo que efectivamente no tiene, hay camino y hay que seguirlo. ¿No?
Y hace una década le decíamos a la gente renting, ¿qué? ¿Cómo? ¿Renting? ¿Eso qué es? Y ahora lo sabe todo el mundo, que es un renting, ¿eh? O sea, que,
pues,
fíjate, Vicente, ahora vamos a tener una entrevista, José Martín, que quizá todas estas cifras, nuestro invitado va a poner su granito de arena para que todo esto cambie, porque vamos a conseguir baterías espectaculares.
Hablaremos enseguida. Gracias, don José Martín Castro. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias. Y a todos los días.
Al presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, con nosotros en Luz de Cruce. En un ratito está María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos de seguridad vial, pero atención, porque vamos con algo de lo más interesante. Atención, porque llega la era, ¿cómo le podríamos llamar? La de los metales, no, ya eso ya pasó, ahora ya es la edad del grafeno.
Sí, de materiales que no nos esperábamos que fueran parte de nuestra vida. Uh-huh. Hace 10, bueno, 12, 14 años, 15 sí. de la invención del grafeno, no sé si me quedo por ahí más o menos.
Más o
y
menos.
Que ahora van a cambiar nuestras vidas y sobre todo, Vicente, no con palabras rimbombantes, van a cambiar el día a día de nuestras vidas.
Enseguida entramos en materia en Luz de Cruce, ya saben, cope.es/Valencia y dejamos caer nuestro espacio. Nos puede escuchar a través de la radio, faltaría más, y a través de los dispositivos móviles. Esto es COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Like the legend of the phoenix, all ends will begin. What keeps a planet spinning? The force from the beginning.
Aquí estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. A pesar de que a veces podíamos recuperar charlas y entrevistas de hace un montón de años, porque este programa lleva ya 30 años en antena.
¿Sí?
No tantos, pero sí,
casi
bastantes. Sí, bastantes, ¿eh? Que nuestro invitado estaba ya aquí en este estudio, ¿eh? No sé si ha cambiado mucho el estudio. Y tampoco el invitado tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? En estos años. Hablamos, obviamente el invitado no es grafeno, el invitado, vamos a hablar de grafeno, pero nuestro invitado es Martín Martínez. Lo saludamos, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín?
¿Cómo estás? ¿Viendo? ¿Cómo vas? ¿Viendo?
Encantado de venir por esta casa.
Encantado, ¿no? Hacía ya tiempo que no charlábamos, ¿eh?
Sí, hacía ya unos años.
Sí.
Y bueno, pues como vosotros sabéis, el tema del grafeno ahora está mucho más de moda, entonces nadie lo conocía. Ahora pues ya nuestro grupo ya está en cerca de 40 países con diferentes materiales, ya ha llegado a los mercados y bueno, pues ahora volvemos después del periplo, el descanso que tuvimos con el tema de la batería cuando vendimos la empresa de baterías que teníamos, Gravat, pues ahora volvemos con una tecnología que, bueno, hemos desarrollado aquí, en Valencia, con la Universidad de Valencia, con el Instituto de Ciencias Moleculares, con Eugenio Coronado, que dirige el instituto, y el equipo también de Gonzalo Avellán, y la verdad es que contentísimos.
Grafeno, atención, hablábamos del grafeno hace 13, 14 años, no me acuerdo, un montón de años, en este mismo programa, en Luz de Cruce, y en ese momento yo recuerdo que tú decías, con una lámina de grafeno se podría parar un avión a reacción, por ejemplo, ¿no? Que un metro cuadrado de grafeno podría costar en torno al millón de euros. Y aspectos así, ¿no? ¿Sigue siendo igual ese material grafeno o ya ha cambiado?
Bueno, vamos sabiendo todos los días cosas nuevas del grafeno, no para de sorprendernos. Y la verdad es que nos quedábamos muy cortos con lo que sabíamos.
¿Con el avión de reacción?
Sí, bueno, pues al final un milímetro de láminas de grafeno pararía un jumbo en vuelo, sí, lo digo y lo mantengo. Y no solo esto porque, bueno, pues seguramente cuando lo parase generaría un impulso eléctrico importantísimo. Bueno, vamos conociendo propiedades del grafeno conforme vamos investigando más. Y la verdad es que es impresionante todo lo que queda por venir. Y bueno, pues en todos los sectores, medicina, estamos viendo cosas fantásticas. No solo nosotros, lógicamente la investigación de grafeno está a nivel mundial. Y es un material que ha llegado en unos 10, 13 años al mercado, cuando normalmente un material nuevo suele tardar 30 años en...
¿Pero de dónde sale el grafeno? Porque sí que ha habido premios importantes, además, ¿no?
Sí,
aquel que lo descubrió, premio Nobel, ni más ni menos.
O sea, de 2010. Sí, a ver, nosotros, a diferencia del resto de nuestros competidores, que cogen una lámina de grafito y van quitándoles capas hasta dejar una sola lámina de grafeno, el significado de grafeno es una sola lámina de grafito. Nosotros cogemos un gas carbonoso y lo depositamos haciendo esas láminas, con lo que conseguimos que sea mucho más puro que si lo cogemos de grafito, que como todo el mundo sabe es un mineral y trae impurezas. Y bueno, pues esta tecnología nosotros ya la desarrollamos hace 13 años que empezamos y estuvimos hablando de cómo poner el grafeno en las cosas. Y bueno, pues ahora, hoy en día ya estamos vendiendo, como digo, 40 países, materiales como aditivos de hormigón, prótesis dentales, cosmética, pultrusión o lo que es lo mismo, pues perfiles con grafeno y demás. Y bueno, pues ahora toca el volver a a la batería y a la energía, que es algo que está muy
bien. Pero estás aquí en España.
Sí.
Además, muy cerquitas. Está en Alicante, Murcia, es decir, que estamos hablando de nuestra región. O sea, es... no vienes de Estados Unidos.
Viene de Tokio, cuidado. ¿Eh?
Ahora mismo, bueno, viene de Tokio ahora, de Tokio. Ya, pero de viaje, pero bueno, sí. Que todo se ha creado aquí algo tan importante como esto, Martín, ¿no?
Sí, además es que cambia, bueno, pues cambia un poco lo que conocemos en el tema de las baterías. Uh-huh. Y bueno, pues explicando un poco la tecnología, pasa el hándicap de las baterías hoy en día, el coche eléctrico o otros aviones y demás, el gran problema que tienen, el primero es la seguridad. Sí. La seguridad de las baterías, una batería de litio en el momento que se abre, pues genera una reacción exotérmica, química, que reacciona con los metales que tiene dentro y arde o explota.
Y es una espiral electroquímica muy difícil de parar.
Muy difícil, muy difícil. Bueno, no, normalmente cuando arde un coche eléctrico, pues se pega incluso varios días ardiendo, sí, por la reacción química tan brutal que tiene. Y bueno, pues el echarle agua, pues aún aumenta más esto. Hay que apagarlo con polvos de cobre, con diferentes materiales que son muy costosos y muy caros. Eso es una, la seguridad. Y otra es la sostenibilidad. Es decir, porque hoy en día, lógicamente, si se pone en un coche una batería de 107 kilovatios, como tiene un Mercedes, pues lógicamente hace 500 kilómetros sin problema, a 550. Pero el gran problema aquí es que ese coche pesa 2 toneladas, 600 aproximadamente, porque tiene un sarcófago para proteger esas baterías tremendo. Porque, bueno, pues si tienes un accidente, tiene que ser capaz de que esa batería no se abra bajo ningún concepto. Sí. Imaginaros que un día como hoy, que encima llueve, el agua la va a hacer reaccionar inmediatamente. Y esto es lo que la Universidad de Valencia, con pues nuestros equipos de ingenieros, que ya tenían mucha experiencia en baterías por la empresa que vendimos, pues ha conseguido. Y es el primero, el tema de la seguridad, que no arda y no explote cuando abrimos una batería, incluso cuando le ponemos agua. Uh-huh. Y quitando los metales de las baterías. Las baterías actuales tienen un ánodo, un separador y un cátodo. Ese ánodo y ese cátodo pues tienen unos colectores, unas láminas metálicas que suelen ser de cobre y de aluminio.
Para que se entienda, es como una bolsita plateada.
Efectivamente.
Que es la que llevamos en nuestros móviles, una bolsita ahí dentro, detrás, que es una batería. Y de esa bolsita salen dos elementos metálicos.
Exacto, que le llamamos taps.
¿Eh? Y esos son los que meten y sacan
la corriente. Y esos tap están pegados a su vez a láminas metálicas dentro de la batería. Una es cobre y la otra es aluminio. Uh-huh. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues encima de esas láminas de cobre y de aluminio está lo que realmente guarda la energía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que eso no podía, es decir, no se podía poner en otro sitio porque necesitaba una salida de corriente y por eso se ponía encima de un metal.
Es el puente de salida.
Exacto. Entonces nosotros, al quitar estos metales, hemos podido, hemos cogido esa masa activa y la hemos pegado al separador directamente. Por una cara un ánodo, por la otra tiene un cátodo.
Y eso es de grafeno.
Es el polímero de cualquier tipo de batería, porque esto sirve para cualquier tipo de batería, que le añadimos grafeno para que tenga esa conductividad que ahora no tiene por no tener metal.
Martín, hablas en pasado, hablas se ponía, ¿no? Se
claro.
Pone.
No. Bueno, nosotros ya hablamos en pasado porque ya hemos hecho baterías que no tienen metales.
Sí,
entonces,
imaginaros
que nuestra batería.
Pero ahora todavía.
Actualmente, efectivamente, cualquier coche lleva metales.
Claro. Por eso mismo. O sea, que no es pasado, es el presente. Es el presente. Que en el siglo pasado. No. Se está haciendo en estos momentos. Y lo que pasa es que en el futuro va a ser como tú lo estás contando.
Efectivamente. Porque, sí.
Lo tiene, ya tenía introducido, Vicente, que lo ve como algo ya. Es tu día a día.
Es que imaginaros que en la industria no se puede permitir el no cambiar la tecnología, porque en un paquete de baterías como un EQS, estoy poniendo un EQS porque lo conozco muy bien, tiene
esa presión. Un Mercedes EQS, para que todo
eléctrico,
el mundo,
un coche eléctrico
más grande
full,
que tiene ahora Mercedes. Sí.
Pues lleva cerca de 40-50 kilos de cobre solo en las bolsas de dentro de la batería y otros 40-50 kilos de aluminio solo en las bolsas interiores. Claro, todo ese peso va fuera y ese volumen también. Entonces, imaginaros que ya se pueden quitar los sarcófagos y encima el espacio que te ha dejado ese cobre y ese aluminio, tú puedes poner más batería. Entonces la densidad energética la subes por peso y la subes por volumen de una forma drástica. Y si a todo esto pensamos que ya no arde y no explota, ya. Y encima el grafeno tiene la grandísima ventaja de que es el mayor conductor térmico que existe. Entonces podemos cargar la batería muchísimo más rápido. Bueno, hemos hecho pruebas a 30 C's. Eso significa que, bueno, va a depender lógicamente del cable.
Y pesando menos, más autonomía también.
Claro, claro. Es decir, pero vamos a poder cargar un coche en 2 minutos sin ningún tipo de problema.
¿En 2 minutos?
El C es el ratio que te permite calcular la carga, la carga, claro. Y te da...
O sea, que cuando vaya uno a cargar el depósito diésel, el del eléctrico dirá, oye, que te espero
sí,
ya...
Sí, efectivamente, porque...
te espero en Granilla.
Al final ya no van a hacer falta puntos en concreto en estaciones de servicio muy potentes, pero ya no va a hacer falta el tener 200.000 cargadores en todos los sitios. Es decir, porque teniendo puntos que te permiten cargar rápidamente, pues cargas ahora, como la gasolina.
Como ahora, como
sí, la rotación de los coches es altísima.
La rotación, pues ya te la has cargado.
¿Y no se estropean las baterías en 2 minutos?
A ver, la ventaja que tiene encima el quitar los metales es que los metales, con las cargas y las descargas y con el tiempo, van haciendo corrosión.
Sí.
Haciendo corrosión galvánica, y bueno, pues al poner el grafeno y no tener ningún metal, incluso podemos subir la ventana de potencial de voltaje, porque no tenemos esa corrosión. Entonces las baterías también van a durar bastante más.
Y toda la audiencia se está haciendo una pregunta. ¿Cómo es posible que un material como el grafeno, premio Nobel en 2010, han pasado 14 años, y tú y yo hablábamos más o menos por esas fechas, todavía haya, o estén la mayoría de los vehículos, sin grafeno? ¿Por qué?
Bueno, la industria de la batería es muy compleja. Nosotros, os puedo decir que cuando nosotros teníamos la empresa Gravat y sacamos la primera batería del mundo de grafeno, entonces, estábamos hablando de 2014, hay que decir que Elon Musk ahora habla del grafeno. En 2022-2023.
Sí.
Pero nosotros cuando hablábamos en 2014, yo recuerdo que nosotros, el proveedor nuestro de litio, que estaba en China, le comprábamos el kilo de litio a 150 euros. Cuando Panasonic se entera que nosotros casi triplicábamos la densidad energética de su batería, el proveedor era el mismo.
Yeah.
Y al día siguiente nosotros teníamos un precio de litio de 700 euros kilogramo. Aparte, yo creo que llegamos demasiado pronto al mercado. El coche eléctrico no había eclosionado. En China sí. Lo que estamos viendo ahora mismo en China en 2014 era tremendo. Tú veías unas plantas de batería. Yo he recorrido China entera buscando materias primas, litios y demás. Y al final, pues nos dimos cuenta que teníamos una industria enfrente potentísima, que era el coche de combustión, y encima los grandes consumidores de litio y demás. Pero bueno, ahora ha cambiado la jugada, porque lo nuestro no es una batería, es un sistema para cualquier batería que existe actualmente.
Sí.
Entonces, bueno, pues somos aliados, no somos enemigos.
Sí, porque Martín, para explicar al oyente, que vea las ventajas, porque dice, todo esto está muy bien, pero vamos a las ventajas tangibles. Si eliminas los metales, eliminas temperatura en la batería, que se caliente más de lo normal, y cuando algo se calienta está no utilizando bien la energía, y eliminas la corrosión, que es clave.
Eliminas corrosión, eliminas coste por metales, porque estamos poniendo realmente, para hacer conductivo la batería, estamos poniendo muy poquito grafeno, por debajo de un 1%. Estás quitando metales que además están geolocalizados en países que ahora mismo están en guerra y demás, y estás teniendo muchas más ventajas. Es decir, porque como decía Vicente, el peso es importantísimo. Estás reduciendo el peso en un 30% aproximadamente, que eso es densidad directa que tiene una batería. Imaginaros un Tesla que tiene ahora mismo, una batería que sale de Berlín, tiene aproximadamente unos 140 vatios hora ya en paquete, no en celda real. Pues nosotros ese paquete, al quitar todos los blindajes, al quitar todo el cobre, al quitar todo el aluminio, al tener mejores condiciones térmicas, que los sistemas de refrigeración y calefacción también son mucho mejores, está subiendo la densidad mínimo a 220-230 vatios hora por kilogramo de peso. Es decir, estás llevándola hasta un 60% más la batería. Si tu coche hace 400 kilómetros, pues hay que sumarle un 60% más de densidad. Puede hacer...
700 y algo, por ahí nos vamos.
¿Hay algún vehículo en estos momentos que incorpore esta batería con grafeno?
Bueno, nosotros terminamos terminamos de patentar la tecnología hará cosa de un mes.
Sí.
Que además es una patente también que nos sirve muchísimo, porque imaginaros que cualquier batería que se abra en el mundo y no lleve metal, uh-huh, es nuestra patente.
Ya.
O sea, es sencillísima de vigilar.
Sí.
Entonces estamos haciendo los últimos pruebas también en pouch, ya en bolsa, que llamamos, en celda grande, no en botón, viendo que efectivamente funcionaba, porque en botón no lo veíamos y no lo creíamos, pero en pouch ya cuando lo vimos, pues la verdad es que era ya impresionante. Ah. Entonces estábamos haciendo todos estos procesos, y ahora ya lo que queda es, pues con las marcas, adecuar sus químicas a nuestro sistema.
Bueno, enseguida te preguntará algo técnico seguro, David, pero solo un detalle importante. Estamos hablando de Alicante, Murcia, estamos aquí, ¿eh? Uh-huh. Y Sagunto, está muy cerca todo. ¿Aquí qué va a ocurrir?
Bueno,
¿va a haber una sinergia entre el grafeno y Volkswagen?
A ver, puede parecer muy pretencioso y demás, pero sí que es cierto que esa planta de baterías de Volkswagen necesitaría una tecnología como la nuestra. Nosotros precisamente ahora mismo estamos sacando los cálculos de ahorro de materiales que tendrá la planta de Volkswagen, o la que integre nuestra tecnología.
Sí.
Todavía no los tengo, pero prometo que cuando los tenga os los pasaré.
Sí, por favor.
Porque son espectaculares en cuanto a ahorro de materiales, pues medioambientalmente, los costes de producción, se acelera la producción de una forma también muy, muy potente, y lógicamente cualquier coche que integre la tecnología pues va a tener muchos más kilómetros. Entonces, pues es muy difícil no querer ir a la tecnología.
Perfecto. Pero sí. Volkswagen, ¿conoce este detalle?
Bueno, nosotros sacamos una nota de prensa, no nosotros, la sacó la Universidad de Valencia la semana pasada, yo me imagino que ya habrá llegado, y sí que es cierto que estamos con otro grupo, sí que ya estamos en contacto, porque por hace años, pues nosotros ya teníamos la llegada a Tesla, teníamos la llegada a BMW, a varios grupos que ya conocen nuestra batería, y también empresas de baterías como
¿alguna se ha interesado ya directamente? Quiero para mí.
Sí,
pero tú, la exclusiva no.
Es que el tema es muy grande para dar exclusivas.
Claro, ¿no? Lógico.
Entonces, bueno,
es imposible dar una exclusiva.
Es muy complicado dar una exclusiva de esto.
Claro. Sí.
El mercado de la competencia incluso seguramente lo limitaría.
Claro. Sería imposible. Sí,
pero Vicente, es que es mucho mejor estar en todas partes colaborando con estas empresas y poder llegar a todos. Pero a mí, fíjate, Martín, hay una cosa aquí que realmente me da vuelta a la cabeza con todo este proyecto. Habéis conseguido que algo, pensabas en baterías y enseguida lo asociabas, tengo que ir a Corea, tengo que ir a China, tengo que ir a Japón, hay materiales en medio que son problemáticos, que vienen de África, que su extracción no está clara, con esto ideáis una batería que prácticamente se puede hacer con materiales, por ejemplo, que se vengan prácticamente de Europa nada más, no hace falta recurrir a materiales exóticos y complicados, incluso con el litio también estáis trabajando en una dirección especial.
Sí, a ver, una de nuestras empresas colaboradoras y demás está trabajando en la concentración de litio desde agua de mar. No puedo comentar el sistema y demás, pero sí que era crucial el no depender de materiales que venían de fuera, porque el problema que tuvimos nosotros con el proveedor de litio metal en su momento, cuando teníamos la empresa antigua de baterías, pues pensábamos que nos podía ocurrir. Entonces empezamos a pensar en cómo conseguir litio, que en Europa hay muchísimo. Bueno, litio hay en todos los sitios, lo único que pasa es que nunca se había explotado, se utilizaba para temas psicológicos, pastillas para temas psicológicos pero litio, todo el Levante hay muchísimo litio. Y
Levante español.
El Levante español, Bueno, en Alemania hay muchísimo litio, pero hay litio en muchos sitios. Otra cosa es la concentración. En el agua de mar hay litio, pero el problema es cómo concentras este litio, porque prácticamente el litio que hay en el mar es incalculable, es decir, es tremendo. Entonces, bueno, pues al final nosotros también pensábamos que debíamos de ir conseguir que, bueno, pues tanto el litio como el grafito, porque aparte de grafeno, hay grafitos y demás, poderlo conseguir de forma sostenible sin ir a minas. Se está hablando mucho de las minas en España, que si le dan los permisos, que si no, bueno, pues no va a hacer falta que les den los permisos porque estamos ya muy cerca de concentrar litio de forma muy potente.
¿Hablas del agua del
y
mar?
Y ecológica, efectivamente.
Hablas del agua del mar.
Y Martín,
ya dimos aquí alguna pincelada de esto.
Sí, pero la eficiencia es crucial.
Me parece increíble.
La eficiencia es crucial para que eso sea económicamente viable y sea rentable.
Pero fíjate, Vicente, lo disruptivo que es todo esto. Con ese sistema se consiguen baterías más pequeñas, con mayor acumulación, más ligeras y más baratas. Y no solamente en la movilidad cambia, porque una de las claves, por ejemplo, en España, la semana pasada tuvimos un día que prácticamente la generación eólica superó a la generación de quemar gas. De estas estaciones que hace falta poner en marcha para que haya suficiente electricidad. Este tipo de situaciones o este tipo de desarrollos nos permite el acumular en baterías cantidades brutales de energía para que esas renovables puedan acumular durante el día y utilizarlo durante la noche, cuando no hay viento, cuando no hay sol. Martín, ¿sois conscientes de lo que podéis cambiar, ¿no? el día a día de nuestras vidas?
Sí, es crítico bajar el coste de almacenamiento. Es crítico no depender de países como China, Chile y otros países que tienen, o Rusia, por ejemplo, con el tema del cobre. Sí. Es crítico no depender y ser autónomos, incluso cada país que sea autónomo por sí mismo en el tema de energía. Y esto, la ventaja, es una de las grandísimas ventajas que tenemos con la tecnología nuestra.
Tenemos con nosotros una experta en seguridad vial, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y creo que quería comentarte algo. María José Alonso, hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Íbamos a hablar de seguridad vial, pero de golpe y porrazo me dice, no, que quiero hablar con Martín.
Con Martín, sí. Además, la última vez que le vi estaba en el circuito.
Sí.
Hola, Martín, un saludo muy fuerte.
Hola, María José.
Y un saludo también de alguien que te está escuchando muy atentamente, que es Chisco, ¿eh? Lo siento, pero tenía que meter la cuña. A ver, Martín, yo quería preguntarte, estamos hablando constantemente del mundo de automóvil. Mm. ¿En el mundo de la motocicleta sería viable hacer algún tipo de batería también utilizando esta misma tecnología para que efectivamente las motocicletas tuviésemos unas baterías mucho más pequeñas, más eficientes y bueno, que no se fastidiaran cada 3-4 añitos?
Sí, sí, sí. Bueno, pensar que cualquier batería que hoy en día está en una moto o en un coche le viene bien nuestro sistema. Es decir, nuestro sistema está desarrollado y diseñado para cualquier tipo de batería, dándole las mejoras que hemos comentado. Entonces tú puedes hacer desde una moto, pasando, bueno, pues una pila que va en un, bueno, pues en un mando de aire acondicionado o en un sonotone. Es decir, al final lo que estamos es cogiendo la química de cualquier tipo de batería, un ordenador portátil y demás, y aplicándole en nuestro sistema, que es quitarle pues esos metales que llevan todas las baterías actuales en el mercado. Entonces, bueno, puedes hacer motos, coches, aviones, puedes hacer lo que quieras.
¿Se ha interesado alguna compañía, alguna marca de motocicletas en lo que estás comentando?
No, de momento de motocicletas todavía no hemos tenido acercamiento, pero no dudamos que lo tendremos enseguida. Bueno, hay alguna de alquiler que no es fabricante, Motosharing, que sí que efectivamente sí está interesada, pero no es fabricante de motos.
Pues un instante tan solo, porque vamos a entrar enseguida en materia de seguridad vial con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Nos quedan unos minutos todavía aquí en Luz de Cruce.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Estamos nemetizados, bueno, no, pero no contentos, ¿eh? Nemetizados es estar muy contento y muy feliz, pero no estamos muy contentos con las cifras. Hola, Alonso, de nuevo.
Aquí estoy.
Tenemos 13 fallecidos, 3 motoristas este fin de semana. ¿Qué pasa con las motos, caramba?
Realmente son más, ¿eh?
Sí, son más. Vale.
Sí, ya sabemos que nunca coinciden las cifras que da Dirección General de Tráfico con las que tenemos nosotros, no cuentan los de zona urbana, y luego, pues como tienen siempre también la costumbre de contabilizar el viernes a partir de las 3 de la tarde, si ha sido a las 2 o 2 y media ya no contabiliza, pero realmente claro, han sido 5 fallecidos desde el viernes hasta ayer por la noche. Mm. Pues realmente lo que hay que empezar a sopesar, pero ya muy seriamente, y pedírselo de manera ya contundente, es que por favor se empiecen a investigar cómo ha sido la causalidad de estos siniestros, porque precisamente en estos 4, que ojo, lo que llevamos de mes de febrero, ya van 9 fallecidos, sí, en moto, es el porqué de esos terceros intervinientes, es decir, de otros vehículos, de esas colisiones contra terceros vehículos. ¿Cuáles han sido las causas de esas colisiones contra esos vehículos? ¿Despiste de la moto, despiste del coche, de ambos, sustancias que hayan podido intervenir para que esa persona no fuese bien la conducción y tuviese una mala praxis a la hora de conducir, sí, o una mala conducta directamente, una conducta arriesgada? Entonces, hasta que realmente no metamos el dedo en la llaga, no vamos a saber otras opciones, o vamos a tener más opciones, sí, para intentar rebajar esta siniestralidad, porque es que esto es un no parar. Y yeah, creíamos que el 2022 era malo, pero es que llevamos un 2023,
bueno, estamos,
que me está dando mucho miedo.
95 fallecidos en lo que llevamos de año, 114 el año pasado, con lo cual, bueno, está, la reducción es importante, pero cuidado, porque esto se nos puede ir en las manos en cualquier momento. Cuidado, sí, con todos estos datos, que efectivamente son positivos. Ojalá sean más positivos todavía. Son un 17% menos. Por cierto, Alonso, mañana juzgan a un agente de la Guardia Civil que estaba destinado en tráfico de Gandía, por un delito de falsificación de documento oficial. Parece ser que puso algunas multas que no eran muy reales.
Ya,
y le pueden caer 4 años. Atención, 4
ya,
años.
Pues mira, aviso navegantes. Ya sabemos que hay garbanzos negros en todas partes, ¿no?
Sí.
Lo que tiene que llegarse a la gente, lo que ocurre es que, claro, un titular como estos, pues
claro,
esto llama más la atención y es pues muy amarillista, ¿no?
Claro.
Pero tiene que tener la gente en cuenta que esto, pues bueno, son casos pues muy 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 esporádicos, y que igual que en esta profesión, en muchísimas otras, pues hay personas pues que no predican con el ejemplo y que pues bueno, no deberían de lucir ese digamos, ese
le puso
uniforme,
un vehículo, ¿no? Infracciones, por ejemplo, arrojar un cigarrillo a la vía ya, pública, saltarse un stop, no usar el cinturón, no tener la ITV, no pararse ante las señales, es decir, le puso,
sí,
más
vetos,
de una. Se ve que ya sería algún vecino que no le apetecía mucho, le gustaría mucho.
Vete a saber, vale. No quiero hablar de lo que no sé, pero
obviamente,
que lógicamente lo que la gente se tiene que quedar es que esto no es lo habitual,
sí,
y que lógicamente pues bueno, la sanción que le va a caer por dentro y por fuera,
sí,
por dos lados, va a ser contundente.
Bueno, 4 años y medio, atención, que la pena es muy importante,
sí,
muy importante, 4
sí,
años y medio.
Sí.
Que la proporción tiene que ser así, porque si no, para intentar pues que no, esto no ocurra más, obviamente,
es que,
¿no?
Claro, él lleva un uniforme y
sí,
tiene que ser ejemplarizante la pena, ¿no?
Sí.
Porque si no, esto sería un cazondeo, imagínate.
Bueno, Alonso, mañana más, ¿te parece? Gracias.
Sí, 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 nada, y vamos a terminar de escuchar a todo lo interesante que tiene, que
bueno,
es
bueno,
Martín,
que
no es futurista, que está ahí, ¿eh?
Nos quedan tan solo unos minutos para las 4 de la tarde, está con nosotros, obviamente, el hombre... ¿Te llaman? ¿Te podemos llamar el hombre del grafeno?
no sé cómo me llaman, pero vamos, puedes, no, sin problema.
Vale, el hombre... Hombre, para mí sí lo eres,
sí.
Para mí sí lo eres. O sea, que...
Vicente, hay dos claves que sí que me gustaría, antes de despedir a Martín, de preguntarle. Martín, 2023, ¿qué le diría, hacia dónde mirar al Martín de 2010? Cuando empezaste con el grafeno, ¿has llegado, las expectativas han cumplido a ese Martín de 2010 a las que hemos llegado a 2023? ¿Y en qué porcentaje más o menos dirías que se han cumplido?
Bueno, yo hablaba de que era una revolución. Ya los científicos decían que era el material de Dios. Yo os puedo deciros que estamos absolutamente sorprendidos y que lo que viene sigue dando vértigo. Vienen muchísimas cosas en tema de medicina.
Sí.
Se ha hablado mucho de que si el grafeno era tóxico, que si no, que si el grafeno, aparte de que no es absolutamente nada de tóxico, tenemos el primer producto certificado con FDA como que no es tóxico el material y demás. No solo esto, sino que viene a curar muchas enfermedades y bueno, nos quedamos muy cortos, muy cortos.
Y la parte de la industrialización y la escalabilidad, es decir, todo esto que me defines está hecho en laboratorio, pero ahora vosotros tenéis que ir a unas baterías que ya tienen una química y que están hechas. Tenéis que meteros dentro de ese proceso y mejorarlo. ¿Eso es difícil? ¿Se puede hacer de forma rápida?
Sí, al final nosotros ya hemos pasado a pouch y de hecho para poder patentar nos esperamos a las pruebas de pouch. Entonces, o sea, en una celda más grande que una pila de botón.
Como unas bolsitas.
¿Vale? Como unas bolsas y demás. Entonces estas pruebas, ahora queda la optimización con cada una de las marcas y con sus químicas. Entonces, bueno, pues sí, aún queda un trabajo y demás, pero ya los cimientos están puestos y son espectaculares. Entonces, bueno, pues ahora ya sí que quedan los acuerdos con las empresas y con sus químicas, pues hacer pues todos los ensayos que se suele hacer a cualquier batería que hay actualmente en el mercado.
Martín Martínez, gracias por estar aquí. Vamos a ver si te vemos más veces. No, ahora sí. Ahora vamos.
Sí, ahora.
No tienes excusa, ¿eh?
No tienes excusa. Cuando queráis.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias a vosotros.
El grafeno, sin duda
Vicente,
alguna.
Sí.
El material del presente, ¿no? Antes decíamos del futuro, ahora ya no. Ahora ya decimos del presente.
Ahora fíjate, yo cambiaría eso del futuro. El material que en menos tiempo de lo que nos esperamos va a cambiar la realidad, el día a día, que eso es lo importante, Vicente.
Pues mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce, amigos. Hablaremos de muchos asuntos relacionados con la movilidad y con seguridad vial, ¿eh? Hoy lo hemos dejado un poquito de lado, ¿eh? Mañana tenemos
hay que retomar esas cifras, Vicente.
Sin duda alguna. Hasta luego, David, gracias.